encuentre, que yo confío en que sea el del Partido Popular.
Señor Garrido, presidente de... Iba a decir presidente de consejería. No, al revés, que estoy yo que me lío. Consejero de Presidencia y Justicia y además portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte, porque de que ustedes funcionen bien va a depender la vida de los madrileños.
Sin duda, muchas gracias.
Así que más nos vale que ustedes lo hagan muy bien. Jaime, Charo, Esther... que nos iba a decir que nos vamos, que os vais. Yo me quedo.
Tú te quedas.
Me quedo escuchando las noticias en Onda Madrid y después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, cierra hoy los interrogatorios a los 15 acusados por la tragedia del Madrid Arena. Monteagudo es el único de los procesados que no está acusado por la Fiscalía, pero sí por las acusaciones particulares representadas por las familias de las fallecidas. La vista empieza a estar en la Audiencia Provincial de Madrid. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. El que fuera jefe de la Policía Municipal de Madrid se enfrenta a 3 años de cárcel. Emilio Monteagudo es el único de los 15 acusados contra el que la Fiscalía no procede, pero sí lo hacen las acusaciones particulares, las familias de las 5 víctimas. La investigación que llevó a cabo el juez Eduardo López Palop le señalaba como responsable de la tragedia de Halloween porque no evitó el macrobotellón que se celebraba en el exterior del Madrid Arena y que se entiende como clave de lo que ocurrió después dentro. De ese macrobotellón, más de 3.000 jóvenes se colaron en el pabellón, incrementando aún más el ya sobrepasado aforo. Monteagudo, según las acusaciones, no desplegó además el número suficiente de policías para garantizar la seguridad. Hoy responderá de todo esto en el juicio. Por cierto, no es el único que tiene. El exjefe de Policía Municipal está acusado en otro proceso de falsedad documental. Alteró un documento sobre el nivel de riesgo de la fiesta de Halloween, donde fallecieron 5 chicas.
Gracias, Lupe. También a esta hora el Rey inicia una nueva ronda de contactos con los grupos del Congreso, excepto Esquerra y Bildu, para proponer a un candidato a la investidura. Según el calendario de Casa Real, don Felipe recibirá a Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE, el próximo martes. Lo hará después de la reunión del sábado del Comité Federal. Mientras tanto, Sánchez continúa estos días con sus rondas de contacto con los varones. Hoy acude a la sede de Ferraz Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, en el marco de esos contactos preparatorios del Comité. El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid y aquí ha expresado su confianza en que los varones del Partido Socialista orienten esas negociaciones entre PSOE y Podemos.
Yo espero que haya altura de miras por parte de quien debe haberla. Bueno, pues ojalá que sí. Esos son mis deseos y que no me gustaría confundirlos, desde luego, con la realidad, ¿no? Yo confío en que sí, no tanto por el señor Sánchez, tengo mucha menos confianza en él, pero sí por alguna de las personas que pertenecen a su partido, que parece que están manifestando que es imprescindible esa altura de miras. Otra cosa es que después eso sea verdad o no.
En declaraciones a Telecinco, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, acaba de confirmar que ha llamado a Pedro Sánchez y que este ha rechazado reunirse con él.
No puedo hacer nada, pero ni tiene ningún sentido que hacemos así. Es decir, él en este momento prefiere llegar al entendimiento con Podemos y yo tengo que respetarlo. Es decir, él prefiere llegar al entendimiento con Podemos y no con el Partido Popular, que es el partido más votado, más de 7 millones de votos.
Y un apunto más. En Valencia, el juzgado que investiga una supuesta trama de corrupción desde la empresa pública Imelsa toma declaración a varios de los 24 detenidos, entre ellos excargos del Partido Popular a nivel autonómico, provincial y local en la Comunidad Valenciana.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 11 de la carretera de La Coruña. En la vía de servicio está cortado parte de uno de los carriles. Recuerden, hay retenciones en la salida desde prácticamente el hipódromo. Hay bancos de niebla. Hay que circular con precaución en buena parte de las carreteras de la comunidad.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Inmaculada Landeras. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para aquellos que quieran evitar ese punto de accidente, les recomendamos que salgan a las 6 por el Parque del Oeste, Puente de los Franceses, carretera de Castilla. Por lo demás, aquí en la capital, la niebla del exterior hoy ha modificado mucho la hora punta. Todavía en este momento, ya que hace rato se llenaba de forma súbita la plaza del Conde de Casal, ha mejorado, pero todavía la superficie de la plaza principalmente la tienen bastante saturada. Lo único que una vez dentro no tienen problemas en las vías de distribución. En la zona norte también mejoran las cosas en la salida por la plaza de Castilla, que ha sido la que ha pagado las consecuencias de la niebla de fuera. Sin embargo, en el tramo nordeste de M30, la incorporación a la carretera de Colmenar todavía hace que la subida desde Ventas se haga lentamente.
Parada también a esta hora en la bolsa, ¿cómo arranca la sesión? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, con mucha indecisión, el IBEX 35 estaba a punto de perder los 8.600 puntos, pero también ha superado los 8.700 en apenas una hora de negociación. Ahora mismo caída moderada del 0,40%, 8.655 puntos, un claro protagonista, el Banco de Santander, que ha comunicado que en el año 2015 ha ganado 5.966 millones de euros, una cifra que incrementa en un 2,6 lo ganado en 2015. Esos 600 millones de euros se han apartado para hacer frente a posibles reclamaciones en el Reino Unido. Ahora mismo los títulos del Santander caen el 1,15%. El valor más castigado es Repsol, un retroceso del 2,70%. Y en el lado contrario destaca Fomento de Construcciones y Contratas con una mejora del 2,70%. La prima de riesgo se sitúa en 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y concluimos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles, con nieblas que se concentran de forma dispersa, sobre todo en zonas del sur, mientras que en la sierra luce un sol espléndido, un sol que se irá velando a lo largo de la tarde con la llegada de nubes medias y altas. Hoy, en líneas generales, las máximas se mantienen en valores suaves, pero tienden a descender ligeramente, con registros de 14-15 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, aquí estamos de nuevo en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Hoy, muy parecidos a lo de... ¿Cómo era aquella película? ¿Gorilas en la niebla? ¿Cómo era?
Buenos días.
Un poquito más depilados, pero en fin, sumidos aquí en una especie de nata.
Sí.
Que no nos deja ver mucho más allá de nuestras narices.
Vamos,
bueno.
De hecho, aquí en la redacción vamos prácticamente todos con las luces antiniebla puestas para no tropezarnos los unos con los otros. Está funcionando.
Funciona bien,
sí,
¿no?
Sí, funciona muy bien.
Bueno,
me
estupendo.
Ha tenemos como destellos.
Bueno, pues esto nos va a permitir mirar un poco más allá y abordar otras cuestiones muy diferentes de las que hemos venido abordando en las dos últimas horas.
Efectivamente, en esta tercera hora de programa ya, de Hoy en Madrid, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, nos vamos a fijar en diferentes asuntos. Uno de ellos tiene que ver con ese testamento vital o documento de instrucciones previas, que también es como se refiere a él en el documento de la Asamblea de Madrid que se ha aprobado para que pueda realizarse, bueno, pues en diferentes hospitales, en diferentes centros de salud. Vamos a intentar, dar las claves, las pautas, precisamente de cómo queremos, que es de lo que se trata en definitiva, que se nos trate en la fase final de nuestra vida, cuando podamos tener una enfermedad que no nos permita, bueno, pues explicar por nosotros mismos qué es lo que queremos que suceda. Es uno de los temas con el que vamos a comenzar esta tercera hora de programa, como digo, en el que también nos vamos a fijar y mucho en el frío, y no solo en el frío, que es verdad que este año tenemos un poquito menos a nivel ambiental, sino en el frío también como terapia, porque es verdad, y nos lo va a contar nuestro fisioterapeuta particular, José Santos, ya sabéis que los miércoles hablamos siempre con él, el cómo el frío se puede utilizar, por ejemplo, ante una lesión para conseguir reducir una inflamación. ¿Quién no se ha puesto aquí en petit comité y como terapia de andar por casa la famosa bolsa de los guisantes congelados en la rodilla cuando de repente vemos que
pero mira, aquí hay mucha confusión y yo me alegro mucho de que José Santos venga a poner un poquito de luz en este asunto. Porque uno se hace un esguince y entonces automáticamente hace esto que no se debe hacer, pero que todos hacemos ya, que es a la Wikipedia, es decir, a Internet. Y entonces te encuentras de todo. Aplíquese usted frío. Hay otros que dicen, no. Hay que aplicarse calor. Claro, hay otros que dicen, no, primero frío y después calor. Hay otro que dice, no, de ninguna de las maneras, porque una cosa te... Claro.
Es verdad.
Nunca sabemos lo del frío y el calor, no sabemos para qué es bueno y para qué es malo.
Pues todos muy pendientes a este programa, a este Hoy en Madrid, en el que vamos a fijarnos precisamente en ese asunto. Pero, oye, en principio para las inflamaciones, yo echo un órdago al frío. Para reducir inflamación.
O sea, tú vas con el guisante congelado más que el guisante congelado en microondas después, descongelado y calentito.
La apuesta de una servidora es esa. Oye, que a lo mejor me equivoco. Luego viene José Santos, que es quien se lo sabe de verdad
y que nos lo aclare. Efectivamente.
Inflamación, yo veo calor. Digo, veo calor, veo frío, quiero decir. Y el calor como todo lo contrario, pero luego nos lo cuenta José Santos.
¿Qué hemos hecho con la unidad móvil?
Pues mira, la unidad móvil se nos ha ido a hacer la compra.
Mira qué bien.
De hecho, le hemos hecho encargos. ¿No te ha dado tiempo a ti a...?
No. Yo es que como soy un ser discriminado en este equipo...
No.
¿Es verdad?
Tu problema es que
mira, Ceballos y yo.
Demasiado tiempo
discriminados
en antena.
Completamente. Vosotros os hacéis vuestros apaños en la redacción y nosotros no nos enteramos nunca de la misa a la media.
Hacemos una cosa, tú piensas
pues
si
mira,
necesitas
hoy me
algo.
Pues mira, a mí hacer compra.
Piensa si necesitas algo, esto. Que yo tengo que hablar con Gloria Talavera antes de que podamos escucharla todos en directo y le hago tus encargos. Pásame ahora una pequeña.
Pero mira,
lista
es que si lo llegas a ver, me hubiese traído las bolsas de plástico de casa. Que luego esto incrementa el precio de la compra.
Hombre, 3 céntimos. Pero aunque ya. Hoy la cosa va de ahorrarse, es verdad, tienes toda la razón
claro,
del mundo.
Pero 3 céntimos las pequeñas.
5 las
pero
grandes.
Pero yo necesito las... ¿Será en algunos? ¿Dónde haces tú la compra? Donde la hago yo son 10 céntimos la grande, ¿eh?
10 céntimos la grande.
Sí, señora. Y yo, como tengo la cabeza como la tengo, mi casa está... Es una bolsa inmensa de plástico, porque cada vez que voy a la compra se me olvida llevar las mías. Y entonces tengo que comprar otras.
A ver, el Lidl
esto
Valle.
A final de año...
Las bolsas se dejan siempre en el maletero del coche, que es lo que yo hago. Y así, siempre que vas a hacer la compra, vas a encontrarlas.
Ya, pero es que yo cojo las bolsas con la compra y las saco del coche y me las llevo a mi casa.
Sí, pero luego
las vacío.
A dejar.
Ahí está. Es que si me acordase de dejarlas en el maletero del coche, me acordaría de llevarlas a la compra,
tú,
compañera.
Truco, atención, según vacías las cosas de las bolsas cuando ha llegado de la compra, las guardas todas dentro de una misma bolsa y las pones en el pomo de la puerta de la salida, de cuando ya te vas
pero
a la calle.
¿Pero tú sabes la cantidad de cosas que tengo que poner yo en el pomo de la salida en mi casa? O sea, que todo, lo tengo que poner todo porque todo se me olvida.
No quieres
bueno.
colaborar, Eli del Valle.
Ya.
Hay que hacerlo, porque así no se nos olvidan las cosas.
Bueno.
Pero bueno, como penalización, no podremos hacerte la compra en el día de hoy. Gloria Talavera la va a hacer para todos los demás. Y además ha prometido que vamos a ahorrarnos dinero y además que vamos a conseguir la compra justa para no tener después que tirar nada. Que se tira demasiada comida y
esa zanahoria retorcida y negra.
Que nos fastidia.
Por Dios, esa salsa de tomate a la que le sale un alien en
sí,
cuanto está dos días.
¿Cómo
una cosa blanca? Pues sale ahí una cosa.
Y verde.
Madre. de todos los colores.
Me anda un poquito de cosa. En fin, que vamos a saludar también a Maruja. ¿Quién es Maruja? Os preguntaréis. Bueno, pues una mujer jubilada, oye, pues que para llegar a fin de mes decidió complementar su pensión dando unas clases de manualidades en una universidad popular, y ahora la piden 24.000 euros desde Hacienda.
Ya, porque no ha
declarado. Porque no ha cotizado, no ha declarado, estaba ya cobrando una pensión. En fin, que vamos a hablar con ella, que la pobre mujer dice que no sabe de dónde va a sacar eso, porque daba esas clases precisamente porque no llegaba a fin de mes.
Bueno, pues es que hay que informarse muy bien de lo que uno puede hacer y no puede hacer cuando está jubilado. Ahora existe la posibilidad de estar jubilado a medias, es decir, cobrar media pensión y al mismo tiempo seguir trabajando a tiempo parcial. Son cosas de estas que ha puesto en marcha el último gobierno que hemos tenido, el que sigue en funciones, pero que es verdad que a lo mejor pues no se ha dado a conocer con la suficiente promoción como para que todo el mundo se entere. Pero
a
bueno.
veces nos pasa y luego suceden estas cosas por desconocimiento.
Muy ¿Felicitamos? Bien, ¿a quién felicitamos hoy?
A Abito.
¿Cómo Abito?
Sin H. Hoy es San Abito. Sin H y con V, San Abito mártir. ¿Qué significa Abito? Bueno, pues el origen es latino y sería aquel que está vinculado a los abuelos, que tiene un referente claro vinculado a nuestros ancestros.
O sea, que no tiene nada que ver con la túnica que llevaba, ni con habitar una casa.
Nada que ver.
Ni que es una aba pequeñita.
Tampoco.
No, tampoco. Bueno.
Abito.
Con los abuelos.
Un nombre que vamos dejando ahí para que de alguna
no,
manera...
No, que ahí se va a quedar. Vamos, yo estoy convencida.
Nadie se lo va a poner a su
no
niño?
Creo que los madrileños en masa salgan ahora mismo a cambiar el nombre de sus niños por el de Abito, pero bueno, que todo es posible.
Oye, yo lo dejo caer.
Día mundial de...
Hoy día mundial de los que está en Naciones Unidas, día importante, día para reflexionar, día para recordar. Hoy ese día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué? Pues porque un 27 de enero de 1945 los ejércitos aliados liberaron los campos de exterminio.
Fíjate, sí, qué cosas. Pues una fecha muy importante
desde luego.
Que conviene recordar. Muchas gracias, Almonacid.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ustedes fueron los de los que vivieron los felices años 80, seguramente recordarán este tema, tuvo muchísimo éxito, Wonderful Life. El cantante, la voz, la ponía un intérprete británico, Colin Bercombe, que en aquel momento popularizó este tema con el seudónimo Black. Bueno, pues hoy ha muerto después de sufrir un accidente hace dos semanas, un accidente de tráfico. Bueno, pues este intérprete ha fallecido a los 53 años de edad. Este es el recuerdo que nos deja. Una vez vida maravillosa, eso aspiramos todos, a una wonderful life. Lo que pasa es que todos sabemos que en algún momento, pues esta vida se acaba. Les cuento esto porque recientemente, y lo comentábamos precisamente hace un ratito con Ángel Garrido, todas las formaciones políticas de la Asamblea de Madrid han debatido una propuesta no de ley que tiene que ver con eso que llamamos el testamento vital. Esto ha vuelto a poner otra vez de actualidad este documento. ¿Qué es exactamente el testamento vital? ¿Cuántos madrileños lo han hecho hasta el momento? ¿Cómo se puede facilitar que las personas que así lo desean puedan dejar por escrito sus últimas voluntades en lo que respecta al tratamiento médico que quieren recibir en los últimos momentos de su vida? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con personas que saben del asunto, por ejemplo con Fernando Marín, que es presidente de la asociación Morir Dignamente Madrid. Señor Marín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que conviene recordar qué es exactamente el testamento vital.
Pues es un documento en el que uno expresa cómo quiere ser cuidado al final de su vida, por si acaso en esas circunstancias no se puede expresar. Y entonces decide sobre qué tipo de tratamientos aceptaría y sobre todo si desea que se prolongue su vida con los medios disponibles o no, o prefiere que la naturaleza siga su curso y tenga un proceso de morir sereno y sin sufrimiento.
Llama muchísimo la atención, señor Marín, que hasta el momento solamente 2,2 personas de cada 1,000 en Madrid ha hecho este documento.
Sí, sí, porque aunque lleva más de 10 años de desarrollado y regulado, pues no se ha hecho ninguna pedagogía, entonces la gente no lo conoce. Pero cuando decimos la gente, pues en un trabajo de investigación que hicieron, el 50% de los profesionales, de médicos y enfermeros, no sabían, y enfermeras no sabían lo que era el testamento vital. Y uno de cada cuatro médicos ni siquiera lo ha leído. ¿Por qué? Pues porque no se ha difundido lo suficiente, no ha habido ningún interés por parte de la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos sepamos qué es lo que es y para qué puede servir, que es una herramienta pues muy útil para la toma de decisiones en el trayecto final.
En ese testamento vital se recoge solamente todos esos aspectos que tienen que ver con las últimas horas de vida del paciente, o recoge también, por ejemplo, la voluntad de donar órganos de la persona que lo firma.
También, es decir, hay unas instrucciones para el proceso previo de la muerte que no solo son días, pueden ser meses o pueden ser años. Por ejemplo, en estados vegetativos persistentes, como el músico este que ha fallecido, bueno, pues ha estado en coma un tiempo, él podía haber dicho que si su situación era irreversible no deseaba ser respirar con una máquina o ser alimentado de forma artificial, o demencias en las cuales uno puede decir: cuando ya lo reconozca a mis familiares y sea dependiente para todo, no quiero que se utilice ningún tratamiento que prolongue mi vida, ninguna medida de soporte vital, es decir, ningún antibiótico, ningún suero, ninguna sonda nasogástrica, ni un chismito que se llama gastrostomía percutánea, que se le alimenta a través del estómago. Entonces uno puede dejar esas instrucciones y se aplican en el momento en que uno ya no se puede expresar, porque de lo contrario cada uno tiene el derecho de rechazar cualquier tipo de tratamiento. Entonces, una vez que ha fallecido, también deja instrucciones sobre el destino de su cuerpo. Si quiere donar el cuerpo a la ciencia, para la enseñanza de la medicina, si quiere donar el cerebro al banco de tejidos neurológicos, si quiere donar los órganos, eso también está recogido.
Recientemente la Asamblea de Madrid ha aprobado que este testamento vital se pueda realizar en los centros de salud y en los hospitales. Desde la asociación que usted preside, ¿qué lectura hacen de esta iniciativa?
Bueno, esto es algo que se puede hacer en otras comunidades como Castilla y León, como Valencia, que no son nada sospechosas de progresistas, es decir, que han tenido un gobierno del PP durante décadas, ¿no? Y es para facilitar que se pueda hacer. Lo que no tiene sentido es que la única forma de registrarlo sea con cita previa en una oficina, en horario de oficina, de lunes a viernes por la mañana, y que uno tenga que ir a la calle Sagasta. Esto supone que una señora que iba en Móstoles, en un tercero, sin ascensor, nunca va a ir a registrarlo. Entonces, o se gasta el dinero en un notario o no puede registrar el testamento vital. Entonces, había que flexibilizar esto para ir con los tiempos, o sea, en los tiempos de ventanilla única, de gestiones telemáticas, no tiene sentido que uno tenga que ir allí. Si uno quiere ir allí a que le asesoren por un equipo experto, que además es formidable el equipo del registro, pues estupendo. Pero si uno lo tiene claro porque se ha formado por otras vías, pues a través de Internet, de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, o con quien, o con su médico de cabecera o su enfermera de cabecera, pues también lo debe poder hacer en su hospital de referencia, en el centro de en el servicio de atención al paciente o en su centro de salud.
Por último, señor Marín, hay una nueva iniciativa que ha puesto sobre la mesa de la Asamblea el grupo de Podemos, que insta a debatir sobre el tema ya más directamente de la eutanasia. ¿Cuál es la posición de su asociación en esta cuestión?
Bueno, esto es un debate que la sociedad que está en la calle hace ya muchos años, ¿no? Si le preguntas a la gente, pues 8 de cada 10 personas están de acuerdo con que aquellas personas que no quieren seguir viviendo porque su situación de sufrimiento es irreversible, pues puedan ser ayudadas y puedan morir cuando ellos decidan. Y esto ya se ha regulado en otros países, se ha demostrado con su experiencia que se pueden hacer regulaciones que son seguras, que garantizan la libertad de cada individuo para decidir hasta cuándo vivir, y que vivir no es un derecho, pero nunca puede ser una obligación. El Estado no te puede obligar a vivir en contra de tu voluntad. Entonces, no solo hay que preocuparse por el cómo morir y desarrollar los cuidados paliativos, que son las otras propuestas que se aprobaron en la Asamblea, sino también hay que regular cuándo, si una persona decide que ya no quiere seguir porque tiene una enfermedad muy penosa, como una esclerosis lateral amiotrófica, como un Parkinson avanzado, como, bueno, pues una situación de terminalidad, hay que atender esa voluntad, ¿no?, y ayudarla.
Bueno, pues hasta aquí yo creo que ha quedado muy clara la posición de la Asociación Morir Dignamente Madrid en el tema tanto de la eutanasia como del testamento vital, así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, señor Marín, presidente de esta asociación. Muchísimas gracias.
De acuerdo, y simplemente pues, animar a las madrileñas y los madrileños a que hagan su testamento vital, a que lo hablen en casa, que digan qué les gustaría evitar y cómo les gustaría ser tratados al final, porque solamente hablarlo con la familia, con el entorno íntimo, ya es un paso adelante importante. Si además se firma, mucho mejor. Entonces, que la gente lo haga, porque luego es muy útil para tomar decisiones, porque luego es un contexto muy complicado emocionalmente y a veces la familia se encuentra en un aprieto, y si uno ya lo ha dejado por escrito, pues mucho mejor.
Bueno, pues ya saben ustedes que a partir de ahora ese testamento vital se va a poder hacer en los centros de salud y en los hospitales.
Sí. Bueno, tardará tiempo, ¿eh? O sea, porque esto, la Comunidad de Madrid ahora, y esto es una propuesta, esto no es vinculante, entonces la Comunidad de Madrid ahora, pues hombre, ellos han votado a favor, su partido, tiene que regularlo, y esto no se regula de un día para otro, o sea, tardará unos meses en estar en activo, pero se hará.
Bueno, pues se hará, que es lo importante. Muchas gracias, señor Marín.
Igualmente, gracias.
Claro, la pregunta que se harán muchos de ustedes es, vale, se va a poder hacer en los centros de salud y en los hospitales, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Qué opinan además los médicos, que son los que van a tener que poner parte de su trabajo en función de esta nueva normativa que, como nos decía el señor Marín, se va a poner en marcha desde ya mismo? Tenemos con nosotros también al doctor Luis Villanueva, que es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Doctor Villanueva, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha recibido la comunidad médica esta iniciativa de la Asamblea de Madrid?
Pues los médicos nos enfrentamos casi todos los días al problema de una persona que ya no puede seguir viviendo, que está sufriendo muchísimo y que tenemos que tener claro que hay que cumplir la voluntad de esa persona y, cuando sea necesario, no hacer un encarnizamiento terapéutico, sino dejarla morir dignamente. Uh-huh. Entonces, nos parece muy importante lo del testamento vital. La verdad que Fernando lo ha explicado maravillosamente, pero vamos, yo quería añadir algunas cosas de cierta importancia.
Pues añada usted, doctor.
Pues ahí la atención primaria es clave, porque significa la accesibilidad al testamento vital. Entonces, tu médico o tu médica de familia te indica que si quieres hacer el testamento vital, y en caso de que lo quieras hacer en el sentido de morir dignamente y en el sentido de donar tus órganos, queda registrado en la historia clínica. Con los avances de la informática, cualquier médico que se meta en tu historia clínica va a ver si has hecho el testamento vital. ¿Y esto qué significa? Que no el 2%, sino que una cantidad muy importante de los españoles y las españolas van a hacer ese testamento vital. Yo quisiera indicar que esto es un poco como la violencia de género. Detectar la violencia de género muchas veces desde la atención primaria se hace con cierta facilidad, porque tú tienes mucha confianza con tu médico o con tu enfermero. Y entonces, ¿qué pasa? Que si de alguna manera se detectase la posibilidad de la violencia de género desde la atención primaria, se evitarían muchas muertes y mucho maltrato en las familias. Entonces, lo mismo es el testamento vital. Si te lo propusiesen desde la atención primaria, desde la confianza que te da tu médico de familia, pues eso sería un avance tremendo. Y en vez del 2%, pues tendríamos un 70%, un 80% que hubiera manifestado su voluntad de morir dignamente.
Porque hasta ahora, doctor, cuando alguien entra en esa situación tan complicada, que es una situación irreversible donde no se sabe muy bien qué hacer y no tiene hecho el testamento vital, ¿quién decide en ese caso? ¿Los médicos, la familia, los dos juntos? ¿Qué pasa si no coinciden? Claro, todo eso es un problema.
Es un problema tremendo. Vamos, yo lo he vivido hace 4 días. La familia, digamos, la madre ya estaba inconsciente y entonces la hermana pensaba que había que seguir forzando las cosas para que siguiese viviendo de cualquier manera. Y en cambio, su hijo pensaba que no, que había que dejarla morir dignamente. Entonces, bueno, los dos se pusieron de acuerdo de que preguntara al médico. El médico que estaba llevando, pues dijo, no, esto ya es irreversible, es mejor que no sufra y dejarla morir. Entonces, todos los días en los hospitales se plantean este problema. ¿Qué hacemos? Como la medicina moderna ha avanzado tantísimo, tú le puedes mantener en vida días y días o semanas y semanas sin que eso sirva para nada y además que el enfermo está sufriendo. Entonces, el tener un testamento vital, el saber qué es lo que esta persona desearía cuando está en una situación así, pues facilita mucho la labor de la familia por un lado y de los médicos por otra.
Dos preguntas más, doctor. Por un lado, ¿van a requerir algún tipo de formación especial los médicos y los responsables de los centros de salud cuando esto ya se haga de manera oficial? Es decir, cuando sean ustedes los encargados de recoger ese testamento vital de sus pacientes. Esa es la primera. Y la segunda, que me imagino que la respuesta es sí, pero que lo sepa todo el mundo. Una vez que uno ha hecho ese testamento vital, me imagino que lo puede rectificar en algún momento si de pronto cambia de opinión.
Sí, todo lo que sea formar a los médicos en este sentido es muy positivo, muy positivo. Y lo segundo, está claro, tú has hecho tu testamento vital diciendo una serie de cosas, pero lo puedes cambiar inmediatamente cuando te parezca conveniente, llamarte de una manera muy sencilla. No tienes más que ir a tu médico de cabecera y decirle, pues mire usted, quiero cambiarlo. Y en el ordenador inmediatamente sale cuál es el nuevo testamento vital de esta persona.
Bueno, desde luego esto se puede hacer a partir de estos momentos porque existe la informática que facilita muchísimo la vida, ya no solamente de ustedes, de los pacientes, de todo el mundo, de manera que esto es importantísimo. Cualquiera de nuestros médicos, el médico de cabecera de cualquiera de nuestros oyentes, cuando abra su ordenador, va a poder ver perfectamente esas instrucciones que el propio paciente va a dejar por escrito y que tienen que ver con sus últimas horas de vida. Doctor Luis Villanueva, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Van a tener ustedes más trabajo, pero también luego, a la hora de la verdad, van a tener menos responsabilidades a la hora de decidir sobre la vida de una persona, que siempre es algo muy muy complicado. Así que muchas...
Merece la pena, sí. y lo ha explicado usted estupendamente, ¿eh? Esto es lo que los médicos deseamos.
Muchísimas gracias, doctor. Que tenga mucha suerte. Gracias.
Gracias.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
El Atlético Griezmann.
Esta tarde, el Atlético de Madrid buscará un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Y mañana vuelve la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, Real Madrid-Olympiacos. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Llega el momento de saludar ya a José Santos, al secretario general de todos los fisioterapeutas que lo son en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días,
muy buenos
José.
Días.
¿Qué tal? Oye, yo estoy muy contenta de que vayas a tratar el tema del frío y del calor, porque lo comentaba yo con Belén Almonacid hace un rato. Uno se lesiona, llamamos lesión a todo,
sí.
Normalmente lo que nos pasa mientras hacemos deporte, mientras... En fin, algo, todo lo que tiene que ver con nuestros huesos, con nuestros tendones, con nuestras fascias incluso. Bueno, y cuando uno se tropieza en la calle y se tuerce un tobillo, no sabe muy bien por dónde tirar. Porque claro. Ahora lo que hacemos, y esto está muy mal hecho, pero es que la realidad es la que es. Nos vamos a internet. Y entonces dices, a ver, yo creo, primero te diagnosticas a ti, yo creo que esto es un esguince,
sí.
Directamente. Y entonces miras, esguince, entonces te encuentras, aplíquese usted frío. Y entonces te aplicas el frío, coges los guisantes congelados del frigorífico y te los plantas en el tobillo. Y sigues leyendo. Y entonces te encuentras con otra entrada que te dice, ante un esguince hay que aplicar calor. Entonces te quitas la bolsa de garbanzos congelados, la metes en el microondas, haces que los guisantes estos se pongan y te lo colocas. Y entonces vuelves a través de internet y dices, hay que aplicar intermitentemente, primero frío, luego calor, un lío
claro.
Impresionante. Y es verdad que según la lesión, cual
depende.
Sea la lesión, necesita frío o necesita calor. Y yo creo que ha llegado el momento de aclararnos un poquito, aunque hay que insistir en que cuando a uno le pasa algo... Antes de autodiagnosticarse y dejar que la Wikipedia te diagnostique, hay que ir a un profesional. Pero como somos,
sí,
José, más vale ir adelantando un poquito qué es lo que tenemos que hacer.
Sí,
¿no?
El doctor Google tiene ahora bastantes problemas.
Sí, mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Además, pero claro.
Bueno, el frío es una herramienta que puede beneficiarnos o puede perjudicarnos.
Claro.
O sea, hay que usarla de manera correcta. Se establece que cuando yo tengo un traumatismo, el frío lo que hace es cerrar nuestros capilares para que no haya una mayor inflamación, no haya ese líquido inflamatorio que tras un golpe salga a nuestros tejidos, nos hinche, nos ponga la articulación gordita. Y entonces el frío cuanto antes, en el minuto cero, es cuando hay que ponerse. No hay que esperar a decir, bueno, cuando llegue a casa me pongo frío, pues si me caigo en la calle, pues que en un bar o donde alguien me pueda conseguir frío, pues ponerlo, porque cuanto antes lo ponga, antes reduzco esa inflamación que me pueda salir en mis tejidos y antes me puedo recuperar. El frío y el calor, esa de frío y calor, nosotros lo solemos recomendar cuando hay un hinchazón para hacer ese efecto bomba, de abrir capilares, cerrar capilares, para cuando hay una hinchazón ya un poco más crónica, cuando han pasado varios días después de un traumatismo y todavía se me ha quedado hinchado la pierna o el tobillo, entonces es cuando lo que recomendamos los baños de contraste, que son baños de calor y baños de frío, pues 5 minutos de calor, 2 minutos de frío, 5 de calor, frío y calor. Empezamos en calor y terminamos en calor.
En principio, parece que la cosa es muy sencilla. Dices, una inflamación. ¡Hala! Pues yo me aplico frío. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en una tendinitis? Porque según la terminación, esto es una inflamación también, claro. Con lo cual habría que aplicar frío. Pero yo cuando he tenido la tendinitis y he ido a mi fisioterapeuta, lo que me ha aplicado son rayos infrarrojos, claro. Es decir, calor. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos?
Claro, porque cuando tú aplicas frío a un músculo, lo que hace es se contrae. Uh-huh. Pero nosotros lo utilizamos al revés. Si tu músculo previamente lo estiras y le das frío, se relaja. Uh-huh. Que es una técnica que nosotros utilizamos de estiramiento con frío. Es una manera de relajar esa musculatura. Por eso hay que tener cuidado de utilizarlo correctamente, porque a lo mejor me quiero aplicar frío. Primero que me puedo llegar a quemar, porque a veces la gente utiliza el cubito de hielo directamente. Por eso lo que recomendamos es o hielo picado o, como tú muy bien decías, utilizar el remedio casero de los guisantes congelados. Uh-huh. Se suele poner algo para tapar.
Sí, envueltito envuelto
porque
trapito.
Puede quedar algo de escarcha y eso quema. O sea, puedo tener una lesión cutánea por el hielo quema, parece una contradicción, ¿no?
¿Verdad?
Pero llega a quemar. Entonces hay que utilizarlo pues de manera correcta y pues no hacer a veces burradas estas que hacemos, porque al final nos podemos lesionar con utilizando de manera incorrecta.
Otro caso muy frecuente, este de la lumbalgia, que de pronto uno se agacha a coger no sé qué y se queda así y no se puede enderezar. En ese caso, yo lo que he escuchado siempre es calor.
Claro. Ahí no ha habido un mecanismo traumatológico, es decir, que me he caído, me da un golpe. Entonces ahí lo que viene bien es dar calor para abrir los capilares, para que llegue más sangre a esos ligamentos, esa musculatura lumbar. Y esa sangre, pues a lo que hace es que se relaje esa musculatura y hace que se disminuya el dolor. Por eso en esos casos está indicado utilizar pues medios de calor. Por eso los fisioterapeutas utilizamos infrarrojos, ultrasonidos, microondas, para producir un aumento de la circulación sanguínea de la zona. Disminuir esa inflamación que pueda haber ahí y aumentar la circulación sanguínea para mejorar el dolor.
Así que, así como en principio, mientras vamos al especialista de turno, si nos hacemos una torcedura, nos hacemos una caída, en fin, y queremos poner algún remedio, ante la duda yo creo que es mejor no hacer nada, pero bueno, en principio serían golpes, sí, claro, frío.
Efectivamente, si hay un golpe, pues un traumatismo, utilizar frío. Si no ha habido un traumatismo y me duele un músculo, mejor utilizar calor. Uh-huh. Pero también hay que tener cuidado con el calor, porque hay gente que utiliza la manta eléctrica y está todo el día con la manta eléctrica. Uh-huh. Y no por dar más calor es más beneficioso, porque al final lo que se produce es humedad. El calor húmedo a nuestros músculos, a nuestras articulaciones, no le viene nada bien y al final nos provoca más dolor que beneficio.
Bueno, eso en cuanto a remedios, pero hablemos también del frío como factor que puede desencadenar lesiones también, ¿no? Claro. Me estaba diciendo Ceballos hace un ratito, bueno, cuando uno sale a correr, por ejemplo, y hace un tiempo pues como el que puede hacer hoy, ¿no? Y normalmente uno sale a correr, pues, hombre, no sale con un abrigo de pieles, sale ligero porque además sabe que va a sudar. La garganta, por ejemplo, es un músculo. Claro. ¿La tenemos que abrigar antes de salir a correr?
Sí. Sí, porque el frío es un agravante, suele resecar las vías respiratorias y vamos a hacer un aumento de la frecuencia respiratoria, con lo cual vamos a estar cambiando el flujo de aire. La humedad en el ambiente, todo eso entra en nuestro cuerpo. Muchas veces respiramos mal y cogemos aire por la boca sin pasar por la nariz, que la función de la nariz que tiene es calentar ese aire para que llegue a los pulmones a una temperatura corporal. Y entonces lo que hace es resecar mucho la garganta y entonces favorece a que tengamos infecciones respiratorias. Por eso cuando salgamos a correr hay que proteger bien la región de la garganta y respirar correctamente por la nariz, intentar no respirar por la boca para que esa humedad y ese frío no entre directamente en nuestras vías respiratorias.
Claro, porque el frío directo en una parte muy concreta de nuestro cuerpo normalmente no suele ser bueno. Estoy volviendo al tema, por ejemplo, de las lumbalgias, de los pinzamientos, muchas veces están provocados por una temperatura muy baja.
Claro. El frío lo que produce primero es incomodidad. La gente cuando estás trabajando en un ambiente frío, pues gente que estamos hablando de que en la industria alimentaria, que trabaja en una cadena de montaje en frío, pues gente que trabaja en el campo, los agentes forestales, toda esta gente que trabaja en condiciones climatológicas adversas, es verdad que primero disminuye la capacidad pues de respuesta, nos hace que pensemos más despacio, hace que nos movamos peor, utilizamos mucha ropa a veces, que eso lo que hace es que nos movamos menos. La gente cuando hace frío hace menos actividad física, con lo cual todo eso se va agravando y hace que, bueno, pues al final tengamos más molestias en esta época del año.
Uh-huh. Bueno, si hablamos de los aires acondicionados, un auténtico peligro para nuestra salud, como no estemos muy atentos a ponerlo en la temperatura adecuada.
Claro, efectivamente. Luego es que normalmente pues se suele producir mucha sequedad y es un calor muy, muy seco, que eso reseca mucho las vías respiratorias y al final, pues esos cambios tan bruscos de temperatura, que estamos en casa pues a 25, 26 grados porque nos gusta tener mucho calor, salimos a la calle que hace 8 grados y esos cambios tan bruscos de temperatura es los que hace al final que tengamos pues problemas respiratorios y pues estos constipados, que es lo habitual en esta época del año.
Y ya que estamos con esto de las temperaturas, ¿por qué es tan malo, José, y provoca tantas lesiones hacer deporte sin calentar los músculos previamente? ¿Por qué los músculos en frío son más susceptibles a sufrir daños y lesiones que los músculos en caliente?
Porque los músculos lo que necesitan es sangre, es un poco pues su energía. Entonces lo que necesitas es bombear esa sangre a ese músculo para que le llegue pues la glucosa, ¿no? Que la glucosa es un poco como la moneda energética que utilizan nuestros músculos para que funcionen. Entonces, si no le damos esa moneda para que funcione, el músculo no está preparado para esa exigencia que es hacer una actividad física, de contraer, relajar, pues muchas veces en un momento tan corto, porque estamos en reposo, el músculo está en reposo. Pero si estamos haciendo una actividad física, le estamos exigiendo al músculo que contráete, relájate, y si no me das energía, pues no puedo. Entonces, por eso es fundamental el hecho de calentar. Uh-huh. Y por eso también recomendamos que también antes de estirar hay que calentar, porque un músculo se estira mucho mejor si previamente pues lo oxigenamos y lo calentamos previamente.
Uh-huh. ¿Y cómo se calienta? Quiero decir, el calentamiento también es un ejercicio.
Claro.
Podemos estar en una espiral. Hay que calentar para hacer el calentamiento, porque uno a lo mejor se dedica a calentar de una manera tan intensiva que termina lesionándose. Claro. Porque no ha calentado, no ha precalentado antes de calentar. Claro.
Efectivamente, lo que no hay que hacer es cosas bruscas. Calentar simplemente es aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Pues lo podemos hacer en el sitio. Pues es un poco pues levantar la rodilla, subir, bajar, levantar los brazos durante 2 o 3 minutos. Pues con eso es suficiente para aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Eso bombea mucho más sangre a nuestros músculos y nos prepara para que ese músculo funcione mucho mejor y no nos lesionemos.
Me imagino yo que todas las articulaciones no funcionan de la misma manera. ¿Hay algunas que sean más susceptibles a sufrir precisamente por el tema del frío y del calor?
Pues sobre todo las más distales, sobre todo nuestros pies y nuestras manos, porque claro, la circulación sanguínea llega mucho más lenta y sobre todo pues con la edad pues todo esto se enlentece mucho peor y la gente mayor pues al final sufre más problemas articulares, sobre todo y por problemas del frío en las manos y los pies. Muchos te dicen pues que pues tienen las manos frías, tienen los pies fríos y no consiguen llegar a calentarlos y es muchas veces un problema circulatorio, que esa circulación de retorno no funciona, con lo cual eso favorece al final que haya más rigidez y más dolor articular.
Claro, porque la sangre, cuanto más lejos esté del corazón, pues más
le cuesta.
Claro, más le cuesta volver. Por eso muchas veces tenemos mucho frío y simplemente con ponernos unos calcetines gordos,
claro,
todo el cuerpo
para mantener el calor.
La temperatura, ¿no? Por último, nos queda otro factor más del frío que analizar y es como agente que provoca otro tipo de males que no tienen que ver a lo mejor con esa parte motora de nuestro cuerpo. Hablo de infecciones en las vías respiratorias y demás. Yo no sé si esto es un mito o no. Es decir, ¿el frío en sí mismo es un elemento que nos puede provocar una infección o es que el frío es un vehículo estupendo para una determinada clase, no sé, de virus o de bacterias? Porque nunca me aclaro yo. Sí. Con lo del virus y la bacteria.
Bueno, al final es un poco cosa de varias cosas. También depende un poco del metabolismo de las personas, porque hay gente que tiene un metabolismo que aunque haga 8 grados, le ves en manga de camisa, porque no tiene frío. A veces esto es una sensación térmica que cada uno podemos tener, pero sí que es verdad que es un agente facilitador, porque reseca las vías respiratorias, porque hace que nos movamos menos. Eso lo que favorece es que al final, pues no solamente por el frío, sino por un poco todo lo que hay alrededor, provoca que si tengo alguna enfermedad previa, si fumo y hago deporte con el frío, pues también me puede agravar. Pero la temperatura exterior pues sí que me puede provocar lesiones cutáneas, sí que es directo, pero es un cúmulo un poco de varias circunstancias, no solamente el frío.
Bueno, hay una cosa que hacéis los fisioterapeutas, José, que me llama mucho la atención, que es muy desconocido para la gente, y es que nos podéis enseñar a sonarnos la nariz,
sí.
¿No? Que esto es importante.
Y lo hacemos mal.
¿Qué me dices?
Sí, lo hacemos muy mal y vamos, lo hacemos mal porque nadie nos ha contado un poco cómo hacerlo bien, porque en el momento lo que solemos hacer es, antiguamente se utilizaba un pañuelo de tela, que eso ya hemos dicho en varios programas,
sí,
que
es un poquito asqueroso.
Hay que desecharlo porque eso es un cúmulo de gérmenes que eso, antiguamente pues era una que la gente sometía aquí en la manga de
las madres. Las madres debían llevar unas colonias de bacterias de toda la familia en la muñeca,
metían
el jersey.
Terrible, hay que utilizar pañuelos desechables siempre. Pero Pero el problema está que el pañuelo no es el método a veces más adecuado para la limpieza de la nariz. Y muchas veces lo hacemos mal porque lo hacemos con las dos narinas a la vez. Entonces lo que hacemos es simplemente limpiar lo que hay en la parte más superficial, pero lo que queda más dentro de la nariz al final se queda dentro de lo que se llaman los senos, que es unas cavidades que tenemos dentro del cráneo, y al final se crean las sinusitis.
Claro.
Y se producen infecciones y dolor de cabeza por esas sinusitis que tenemos, es porque no hacemos una correcta limpieza nasal. Cómo hay que hacerlo es la imagen visual que tenemos, que es un poco desagradable, como vemos en los campos de fútbol a los futbolistas que se tapan un orificio nasal y hacen una expiración forzada para dejar salir todo el aire de manera forzada por una narina y luego por la otra. Eso es como deberíamos sonarnos. Entonces, con un pañuelo, pues utilizamos tapándonos un orificio, haciendo una expiración forzada, y luego con la otra. Y luego deberíamos hacer igual que hacemos con los niños, utilizar suero fisiológico y también hacer lavados nasales. Poniéndonos un poco de lado, hacemos simplemente con un suero fisiológico, apretamos el suero para que pueda salir, entre por un orificio y pueda salir por el otro.
Es que eso es muy desagradable.
Sí.
O sea, es que tenemos otro... estoy haciendo una lista de defectos de fabricación que tiene el ser humano. ¿Por qué no existe la nariz autolimpiable como existe el horno? Quiero decir...
Pirolítico, ¿no? La nariz pirolítica.
¿Por qué no se nos limpia? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas con la nariz, por Dios?
Claro, porque la nariz por sí sola no puede. Entonces necesitamos un poco ayudarlo. Y sobre todo pues aquellos que ya tienen una enfermedad respiratoria previa, pues que de manera más forzada hay que ayudar a esa limpieza... Y es una parte de la higiene normal, igual que nos lavamos las manos y la cara, pues de manera habitual también deberíamos de hacer lavados nasales para tener despejadas las vías respiratorias y no tener constipados a lo largo del invierno.
Ay, pues es una cosa muy mala esto del lavado nasal, pero bueno, si tú nos dices que nos tenemos que lavar la nariz por dentro... Yo es que como los futbolistas no me veo.
Sí, y luego hay gestos que un poco son socialmente pues no muy desagradables, como eso, por ejemplo, de tragarse el moco. Pues a veces es preferible tragarse el moco que pase a vía digestiva a que se quede en vía respiratoria. Socialmente no está muy bien, bueno, pues hay que hacerlo en un sitio donde no te vea la gente y no estar al lado de la parada de autobús sonándose los mocos, porque es un poco desagradable, pero lo importante es tener la vía respiratoria despejada para que eso no se acumule ahí, porque el hecho de mantener el moco en esa vía respiratoria es un foco de infección y puedo tener pues más infecciones respiratorias durante este invierno.
En fin, pues ya ven ustedes, los fisioterapeutas, que nos sirven para un roto, para un descosido, para una contusión, para una nariz mocosa, es que nos sirven absolutamente para todo. José Santos, responsable del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. La semana que viene, ¿a qué nos vas a enseñar?
Pues vamos a enseñar un poco...
Vendremos con las narices perfectamente... ¿Estado de revista, la nariz?
Vamos a hablar de artes escénicas y las lesiones que tienen los músicos por... Bueno, acciones repetitivas, ¿no? Dado que a partir de febrero nosotros vamos a empezar una campaña en escuelas de música para enseñar a los niños que están empezando con su instrumento y vamos a hacer una campaña para enseñarles a cómo utilizar su instrumento y no lesionarse, para que en la vida profesional, si llegan o su hobby, lo puedan hacer pues de una manera saludable, ¿no?
Fíjate, pues mira, luego va a venir por aquí Irene Echeverría, que es violinista, es nuestra colaboradora de la sección Audiciones Comentadas. Seguramente los violinistas serán uno de los que tenga mucha lesión de cervicales.
Hombre, de cervicales, ¿no? Y de la articulación de la mandíbula por el hecho de presionar la cejilla y hacer la presión con la cara para sujetar el instrumento. Porque ahí necesitan las manos libres, una mano, y utilizan la cara y utilizan el cuello para sujetar el instrumento. Entonces es muy importante adecuar el instrumento a la persona, no la persona al instrumento.
Muy bien, pues todos muy atentos. La semana que viene, el próximo miércoles, volverá José Santos a seguir dándonos consejos para mejorar nuestra vida. Aunque a mí siempre me gusta acabar esta sección, igual que la de los martes del doctor Gutiérrez Serantes, recomendando siempre a todo el mundo que ante el más mínimo problema acuda a un especialista. Si hablamos de otro tipo de salud, al médico de cabecera. Y cuando hablamos de lesiones, al fisioterapeuta de cabecera, que deberíamos tener también todos uno. Nosotros tenemos uno, José Santos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. Yeah.
en el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
No es que se merezca un príncipe, un dentista, Gloria Talavera, es que lo tiene a su lado, va con Ángel Silgo por ahí en esa carroza de Cenicienta, que es nuestra unidad móvil. Que me ha dado buena poética, Gloria, hija.
Qué bien te ha dado y qué bien te ha quedado.
Sí, no, es para disimular el enfado que tengo yo, porque yo soy la única de este equipo que no te ha hecho petición para la lista de la compra.
¿Qué necesitas? Que aquí hay de todo, que
pues
estoy
mira,
en un supermercado.
Que me acuerde, mostaza,
vale,
que me ha acabado.
Apuntado.
Y es que, chica, me pilla
perejil,
pan de molde,
ajo, no sé.
Pan de molde, pan de molde.
Pan de molde, venga, sí. Mostaza y pan de molde a la bolsa de la compra.
Sí.
Eli, mira, hoy aquí en este supermercado de la calle Santa Engracia, número 51, hay expertos que están ayudando a los clientes a hacer la compra, bueno, con un poco de cabeza, ¿vale? La compra, dicen, es un momento clave para reducir los desperdicios. Se sabe que los españoles desperdiciamos más de 7 millones de toneladas de comida al año y, bueno, y que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que se van a dormir sin haber ingerido nada en todo el día. Así que son cifras contradictorias. Hay que hacer lo posible también para ahorrar en el bolsillo, pero sobre todo para hacer esa compra, como decíamos, un poco más ordenada. Y estoy con Diana Roth, que es responsable de nutrición y de salud de Unilever, que es una de las empresas que participa en un proyecto en colaboración además con el Ministerio de Agricultura y Alimentación, y han elaborado una guía práctica para reducir los desperdicios alimentarios. Diana, gracias por acompañarme. Soy un desastre y ahora te cuento por qué. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros y espero poderos dar buenos consejos.
Claro, me decía Diana, has traído la lista de la compra, que tenemos que planificar todo tu menú semanal. No la he traído y ese es el primer error.
Es el primer error, efectivamente. Lo primero, programar el menú semanal, es importantísimo. De esta manera vamos a ahorrar, vamos a evitar desperdicios, pero sobre todo también vamos a programar una alimentación más variada y equilibrada. Con lo cual, programar el menú semanal y a partir de aquí mirar qué tenemos en casa y qué no tenemos en casa. Cuando sabemos lo que no tenemos en casa, hacemos la lista de la compra.
Claro, y yo digo, no, es que tengo buena memoria, me acuerdo, y es mentira, porque me pasa como a Eli, que después me olvido de la mostaza, de pan de molde, y seguramente lo necesito en uno de estos días de la semana. Otra de las cosas que hago mal, claro, yo llego aquí, estoy viendo la charcutería, la pescadería, y digo, mira, aprovecho que no hay gente y compro ya la carne, en primer lugar.
Claro, no, primero compraremos los productos no perecederos y dejaremos los frescos y los congelados para el final, porque se estropean con mucha más facilidad, los congelados se descongelan y tendríamos que tirarlos si llegamos a casa y se han descongelado o consumirlos rápidamente. Pero primero empezar por los no perecederos y luego los frescos y los congelados al final de todo.
¿Hay que invertir mucho tiempo en la compra?
No es necesario. Si hemos hecho la lista de la compra y hemos priorizado lo que necesitamos de lo que es accesorio, es mucho más rápido. Es una manera de planificarse y ganar en todo, en ahorro.
Me decía Eli que necesita mostaza, yo también necesito mayonesa, así que deben estar por el mismo sitio, sí. Estamos por aquí. Una de las cosas que más entretiene, mira, aquí tienes mostaza a 0,65, te la llevo.
Venga, sí.
Venga, de 300 gramos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de observar el etiquetado? Eso también nos lleva a veces tiempo, ¿no? Si no estamos acostumbrados a mirarlo.
Lo más importante para evitar el tenerlo que tirar después son dos cosas. Una, la fecha de consumo preferente o de caducidad. Lógicamente miraremos que no haya caducado el producto y que esté dentro de un margen lógico, ¿no?, de consumo. Y después también miraremos el método de conservación. Si, por ejemplo, en esta mayonesa dice una vez abierto, consérvese en el frigorífico, tendremos que respetar estas instrucciones, no mantenerlo en el frigorífico porque estamos gastando energía, porque sí, si es que no hay que tenerlo en el frigorífico, pero una vez abierto sí, para que no se nos estropee y luego tengamos que tirarla. Estas dos cosas son fundamentales. alimentales. La tercera, el etiquetado nutricional. Esto también es para comer mejor, para tener este equilibrio que con el menú que hemos programado inicialmente podremos conseguir.
Por ejemplo, necesito huevos. ¿En qué lugar debería incluirlos en mi bolsa de la compra, en mi carrito? Y después, una vez que estamos en casa, ¿los tengo que meter en la nevera o no?
Claro, los huevos, por ejemplo, es uno de los productos que hay que comprar, pero que compraríamos hacia el final, pero también por cuestiones de peso, ¿no?
Que no se rompan.
Exacto, exacto, porque si se rompen, entonces tendremos que tirarlo y aumentaremos el desperdicio. Una vez en casa, lo que hay que hacer es pasarles, si se puede, un trapito y guardarlos preferentemente en un lugar fresco, y en la nevera también se pueden guardar perfectamente.
Eli, ¿necesitas algo más? Ahora que estoy por aquí, por ejemplo, pues mira, que tengo aquí a mi alrededor el azúcar, la cerveza, las pizzas.
Yo es que soy mucho de decir de vez en cuando, voy a llevar azúcar que nunca me sobra, voy a llevar sal que nunca sobra. Luego me encuentro con 18 paquetes
de sal.
Eso
pasa, que a veces acumulamos demasiadas cosas en la despensa. ¿No? Uh-huh. No es necesario tener más, por ejemplo, de un kilo de azúcar en la despensa, me decía, por ejemplo, Diana. Claro. Es importante revisarla antes de venir a la compra y planificar qué es lo que nos falta. Bueno, pues a lo largo de toda la mañana, lo digo por si alguien está interesado, van a estar aquí los expertos. Se pueden pasear con ellos por todo el supermercado porque hay información que a veces nos escapa y que es muy importante para ahorrar y para no desperdiciar, por supuesto.
Muy bien. ¿Llevas bolsas suficientes?
Hombre, claro que las llevo. He traído la momia.
Qué alegría, porque no me había dado yo las mías. En fin, Gloria, muchas gracias.